Venga, estamos como Osasuna, las 2:35, pues estamos fallones, ¿qué le vamos a hacer? Nacho Lasa, nos decías tu opinión del partido, de un partido que yo, insisto, creo que es muy extraño de analizar, porque en caliente lo que apetece pensar es que Osasuna jugó fatal, y yo creo que Osasuna no jugó fatal. ¿Qué te pareció el partido, Nacho?
Pues bien visto, sí, es un partido extraño, porque de los partidos que ha ganado Osasuna de momento en la temporada en casa, para mí este ha sido de los mejores, de los más completos. A nivel colectivo el equipo estuvo muy bien, pero es cierto que de nuevo adolecimos en defensa de esa contundencia, ¿no? Jugadas también de mala suerte, porque el primer y segundo gol son de mala suerte. El primer gol de ellos es un rechace o es un mal despeje, no de Catena, que la gente se está echando encima de Catena, y no, es de Moy. Pero bueno, que Moy también hizo un buen partido. Si analizamos, si el Osasuna hubiera ganado este partido, yo creo que no hubiera habido prácticamente ningún suspenso en los jugadores de Osasuna. Yo creo que ha sido un partido, bueno, en el que se vio un Osasuna valiente, un Osasuna que estaba apretando arriba. El Celta era incapaz de sacar un balón jugado desde su defensa, y es extraño que nos fuéramos con la derrota. Yo creo que el penalti fallado por Budimir en el minuto 78 fue también un momento clave del partido.
Javier Trigo, ¿cómo viste a tu Celta? Y que no había ganado ningún partido hasta ayer, 7 empates y 2 derrotas, y como viste a Osasuna.
Pues mira, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que ayer el Celta jugó un mal partido, muy mal partido. Creo que Osasuna no mereció perder, hizo méritos más que suficientes para llevarse los puntos. En la primera parte, Osasuna yo creo que le dio un baño de juego, dominó yo creo todos los momentos del partido, pudo haber metido más de 2 goles. Y el Celta, pues la verdad es que dio una imagen muy pésima. O sea, pero el Celta es un equipo que juega muy bien el balón, que toca muy bien el balón. Ayer no eran capaces de dar 3 pases seguidos. El propio Brian Zaragoza tuvo un montón de imprecisiones a la hora de sacar el balón. O sea, tuvieron mucho peligro. Pero bueno, esto es lo que es el fútbol, la ilógica del fútbol. Porque yo creo que después de... Si tú no ves los goles y ves solamente todo lo que es la jugada del partido, eras, o sea, es un agado 3-0. O 3-1, o mucho, ¿no? Y sin embargo, pues hubo 3 momentos claves, y alguno, el segundo fue como, yo nunca había visto una jugada así de un córner sacado por abajo, que pase por 24 piernas y remate uno en boca de gol, ¿no? O sea, una cosa rara. Yo vi al Celta mal, no fue, para mí fue de los peores partidos que ha jugado hasta el momento. Vi a Osasuna bien, y que tuvo, yo creo que mala fortuna, ¿no? Creo ese de penalti lanzado por Budimir, que para mí estuvo bien lanzado, pero que se queda ahí por 5 centímetros pegado al poste. Si eso hubiera entrado, probablemente el partido se hubiera quedado en casa.
Y Alfonso Ramírez, ¿tu visión en frío hoy lunes es muy diferente de cuando saliste ayer del Sadar, o cómo lo ves?
Bueno, yo realmente lo vi muy parecido a mis compañeros, ¿no? El resultado al final es lo que manda. Pero el partido para mí, Osasuna, estuvo bien. De hecho, el de los partidos que le recuerdo en casa últimamente, que más ocasiones de gol tuvimos. Fijaros, el año pasado llegábamos una y metíamos una. Este año tuvimos unas cuantas llegadas. El portero hizo 2 buenas paradas, una de Víctor Muñoz casi a los 15 minutos. O sea, el equipo estuvo bien. Lo que pasa es que luego tiene algún momento de pequeño desconexión, un pequeño error que nos lastra. Nos ha lastrado en varios partidos. Y luego, pues la eficacia que hemos tenido otros años, pues nos cuesta, lo que os digo. Pero bueno, a mí me gusta el equipo. Me gusta cómo está presionando, como se dice ahora, en bloque alto. Tiene algunos despistes todavía y nos está un poco lastrando, pero bueno, yo no estoy preocupado en el sentido de que el equipo demuestra cosas, y Moy ayer hizo un partido otra vez de verdad que formidable. Víctor aporta mucho. Bueno, yo creo que el equipo está bien y vamos a esperar un poco, y tiempo tenemos. La verdad que se acerca, ¿verdad?, ese famoso miedo al descenso, a un puntillo. Pero bueno, yo no veo al equipo mal, y yo creo que tenemos opciones de sumar. Ahora viene un calendario que esperemos que no sea más óptimo.
Ah, está claro que en el momento que se fallara en casa, puesto que lo de casa estaba sosteniendo la clasificación, pues esto iba a pasar, ¿no? Que te metías en apuros. Más vale que Osasuna ha fichado a Moy Gómez esta temporada, porque le está yendo fenomenal y está volviendo a ser ese jugador que vimos en la primera campaña. Yo, Nacho, hay un par de cosas que le aprecio en el Osasuna de ayer, y es, primero, estábamos, venga a decir que Osasuna no estaba atacando para los jugadores que tenía, o mejor dicho, nosotros opinamos, estaba atacando para Víctor Muñoz y no para Budimir. Budimir no puede recibir balones en el círculo central, en el centro del campo, y rematarlos en el área. Ayer sí se llegó mucho, hasta casi la línea de fondo, con Bretones y con Moncayola, y con Rubén y con Víctor, y se pusieron esos centros. De hecho, Rubén y Víctor tenían más espacios para ir, pues, se podían ir hacia adentro y tal. Y la segunda es que yo creo que ayer Osasuna también, por primera vez, fue claramente a por el 3-1. cuando tenía el 2-1, que era otra faceta que también se le estaba insistiendo, porque joder, es que marca un gol Osasuna, se echa atrás y al final acaban llegando los empates. ¿Coincides en esto por apreciar cosas positivas de ayer?
Sí, yo saqué bastantes más conclusiones positivas del partido de ayer, como fue el inicio de la segunda parte. Los Osasuna ganando 2-1 y los 20 primeros minutos de la segunda parte, los Osasuna, a mí me gustó mucho. Era incapaz el Celta de dar un pase, presionando muy arriba, con el bloque muy alto, lo mantuvo durante ese inicio de la segunda parte. Es cierto que el gol ese de córner del Celta, pues bueno, una jugada de mala suerte. Pero en cualquier caso yo sigo teniendo dudas de cara al futuro, es decir, vi cosas positivas, pero tengo dudas de cara al futuro con esa estrategia de la defensa de 5, porque no es una defensa de 5, es una defensa muchas veces de 3 o incluso de menos, porque yo creo que ese experimento o esa prueba, vale, una defensa de 5 fija, hay que jugarla contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra esos equipos para que no te metan 7, vale, si quieres, pero en casa y tal. Entonces, el problema es que no es una defensa de 5 realmente. Cuando Osasuna está en fase ofensiva, ni siquiera tenemos muchas veces dos centrales. Ahí está la jugada del primer gol de ellos. Bueno, pues nos coge, fíjate dónde coge a Boyomo y al chaval, a Osambela. Entonces, el único que está intentando ahí defender al delantero del Celta es Catena. El fallo no es de Catena, el fallo es un pase raro o un golpe malo de Moy. En cualquier caso, le veo falta de contundencia, no solo en defensa, como se demostró sobre todo en el segundo gol, e incluso en el tercero, en el centro del campo también. No le puedes dejar a Iago Aspas mirar, levantar la cabeza y poner ese pase. Pero ¿quién estaba en esa lateral derecho? O sea, para mí el mayor problema es dónde colocamos a Moncayola. Moncayola ayer hizo un partidazo, pero un partidazo. Pero claro, porque se metía para adentro. Los pases, el pase del penalti del primer gol es de Moncayola. El pase a la jugada de Raúl García es de Moncayola. Quien hizo una segunda parte extraordinaria, porque es un jugador que normalmente va de menos a más, es Moncayola. Pero Moncayola en la banda derecha, de lateral, o sea, se nos pierde, o sea, ¿qué estamos haciendo con Moncayola? Moncayola es un jugador que tiene que ser, vamos, el alma del equipo. Entonces, bueno, yo creo que el dibujo y la contundencia es lo que le está faltando a Osasuna.
Estoy de acuerdo contigo, pero yo os introduzco el tema. Para ser el alma del equipo, creo que él necesita echarse el equipo a la espalda. Mostrar un poco más de carácter, quizás incluso en determinados momentos. Y si quieres, hasta de un par de gestos de cara a la galería, si quieres, de estos de echar el público hacia arriba, como hizo Quique Barja y tal. O sea, me sigue faltando, y Moy es un poco eso, pero un líder que se eche el equipo a la espalda, o un líder que en los últimos minutos, Javier Trigo, quedaban 9... con 7 de prolongación y un par de minutillos, que Osasuna se vino abajo. Yo entiendo que el golpe es duro, pero tenían 9 minutos para intentar lograr el empate. ¿Me falta ese líder a ti?
Sí, yo creo que Osasuna siempre ha tenido alguien de la casa que ha ejercido un poco liderazgo, ¿no? Me acuerdo de Cruchaga o de Pachi Puñal, gente que siempre ha sido como el referente en el vestuario y que ha animado a la grada, ¿no? Pero de todas formas, ayer el partido es que ha sido muy extraño, porque yo creo que Osasuna, al margen de estos errores y tal, jugó bien y jugó para y fue el merecedor de la victoria. O sea, yo creo que Claudio Giraldez no se lo cree, o sea, porque no eran capaces de sacar el balón. O sea, Osasuna los tuvo metidos en el área, porque Claudio Giraldez le gusta esto que inventó Guardiola de sacar el balón jugado desde atrás, y ayer no podían, ¿no? Pero claro, también tiene un doble juego, quiero decir, que cuando tú atacas mucho, a veces dejas la espalda sin cuidar, ¿no? Y fue lo que le pasó. Metió un gol, el primer gol fue así, pero estuvo a punto de meter otro igual, Yuglá, que también se le fue, y el tercero también es parecido por el ataque de Osasuna, ¿no? O sea, que yo creo que el Celta se aprovechó un poquito del contraataque. Y luego para mí hay también un tema clave, que fueron los cambios. O sea, yo creo que los cambios del Celta en la segunda parte mejoraron el equipo. O sea, la salida de Iago Aspas parece que fue determinante, el pase que le mete a Pablo Durán y como con qué calidad acaba Pablo Durán, que es un chaval de la cantera, cómo apaga ese gol. Y Osasuna, pues efectivamente, claro, cuando después de haber remontado, de haber hecho lo más difícil, porque empiezas perdiendo 1-0, remontas el partido 2-1, te empatan, fallas un penalti y luego ya cuando faltan dos minutos te meten el tercer gol, pues yo creo que moralmente se vino un poco abajo. Y también el Celta durmió el partido, porque en esos siete minutos no se jugó nada. O sea, yo creo que aquí hay que reclamar otra vez que se ponga el tiempo parado. O sea, es que no se puede poner siete minutos de prolongación y que se jueguen dos. O sea, eso también. Pero bueno, en fin, va un poco todo unido.
Ayer entró Raúl García de Aro en el minuto 26 por Rubén García, ya con el 2-2. Entran Quique Barja y Juan Cruz en el 37 y ya con el 2-3 entran Iker Benito y Geraldo Becker. Es verdad que no hay este año efecto revulsivo, Alfonso, en los cambios, ¿no?
Bueno, yo creo que no, porque al final el núcleo del equipo se quedó un poco resentido, como habéis dicho, por el resultado que iba. Y eso que Raúl tuvo una primera jugada inicial, nada más salir, formidable. El pase de Moncayola formidable, el control formidable y la parada formidable, claro. Todo iba en conjunto. Pero sí que es cierto que restando esto, poco más pudimos ver en los cambios, ¿no? Geraldo testimonial, yo creo que prácticamente nada más. Todo el pescado parecía ya vendido y el equipo pues con cierta garrilla intentando pelear, el último córner que el árbitro no concedió, pero poco más. La verdad que yo creo que nos habíamos jugado ya todas las cartas. Como habéis ya comentado, Javier, el Celta sí que los cambios surgieron en cierto efecto, jugadores de mucha calidad también, y en Osasuna pues por desgracia no fue así y poco a poco pues nos fuimos diluyendo y acabamos con lo que tuvimos, como te digo, con la sensación de que podíamos haber ganado un partido. Yo no recuerdo un partido con tantas ocasiones y ganar 2-0 y dominar para acabar perdiendo, porque realmente el Celta tuvo tres tiros y tres goles que nos llevamos.
Son las 2:47, estamos en el bar La Botería, a ver cuál es el plato del día de hoy, a 8,95, burrito de carne y verdura. Burrito de carne y verdura, con ensalada, entre otras cosas. Si es que con el plato del día, 8,95, pues ya comes aquí en La Botería. Hacemos una pausa, estamos en Caliente Caliente con Nacho Lasa, con Alfonso Ramírez y con Javier Trigo.
Caliente Caliente, Javier Saralegui, Onda Cero.
Ven a la Hacienda en Mutilva a disfrutar de nuestra gastronomía, carnes, pescados y verduras a la brasa, así como de nuestros menús del día y menú de fin de semana. Y consulta con nuestro equipo para celebrar vuestros eventos familiares y corporativos en la Hacienda en Mutilva.
La Botería, tu punto de encuentro y referencia en vinos en el centro de Pamplona. Si te gusta probar novedades, dejarte sorprender por las recomendaciones y asegurarte tomar un buen vino, La Botería es tu sitio, en la avenida Roncesvalles, frente a la Plaza de Toros. Cada fin de semana abrimos una botella especial que no deja indiferente a nadie. Vinos navarros y diferentes denominaciones de origen de España y de todo el mundo. Si te gusta disfrutar y hacer deleitar tu paladar, acércate a La Botería, tu referencia en vino.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
Dos y 2:49, caliente, caliente. Entonces, Alfonso, si consideramos un accidente la derrota de ayer, en el sentido de que, como estamos, como coincidimos todos, todo estaba de cara para que Osasuna ganara, pero perdió, que de estos partidos te pasan algunos durante la liga. ¿Cómo estás viendo en general al equipo? ¿Qué evolución estás viendo? ¿O hay algún motivo para pensar que Osasuna tiene que espabilar? A fin y al cabo, es verdad que fuera de casa ha jugado contra cinco que están entre los seis primeros, Español incluido, porque yo decía, bueno, el partido del Español es el que tienes que haber ganado. Ostras, el Español creo que está ahí cuarto o quinto, o sea, estaba muy bien. ¿Ves algún punto en el que Osasuna necesita mejorar, como las notas de los escolares?
Bueno, sí. Son errores puntuales, pues debemos reducir los errores puntuales porque nos están costando la vida. Uh-huh. Sí, dos contraataques muy bien llevados, con una finalización espectacular, pero que nos lastran. Y luego, pues esa eficacia que he comentado antes, en los partidos de fuera, el día del Español nos faltó, nos está faltando en ciertos partidos, jugadas que eran muy sencillas, y yo creo que tenemos que concentrarnos un poquito más. 90 minutos dan para mucho. Esas clasificaciones que gusta a la gente de cómo somos en el primer tiempo y cómo somos en el segundo tiempo.
Sí, sí.
El primer tiempo somos los cuartos clasificados en la liga y ya cuando sumamos solo la segunda parte, pues junto al Levante somos los peores equipos de la liga. Entonces esto nos demuestra un poco en qué situación estamos, ¿no? Yo creo que nuestro equipo es un buen equipo que compite, pero le faltan minutos, quizá los cambios no aportan o no se está dando la oportunidad necesaria para que aporten y al final nos lastra. En líneas generales, como te digo, defensivamente el bloque me gusta más que el del año pasado, defensivamente hablando, salvando los errores puntuales. Uh-huh. Y ofensivamente, pues bueno, yo creo que hay que mejorar. Y también la puntería es difícil, el tema de la puntería. Yo recuerdo el año pasado tuvimos partidos francamente malos. Budimir llegó una, metía gol y ganábamos el partido o empatábamos. Este año, pues Budimir le está costando un poquito más. No es culpa de él, estos son etapas, momentos. Y bueno, a mí, como te digo, yo ayer me fui tranquilo. Los partidos los he visto más o menos tranquilo y bueno, esperemos que sea un puntito mejor y que no vaya a un puntito peor.
Yo, Javier, hay una reflexión que me persigue ya desde hace unas temporadas y es que además el otro día decía Alessio Lisi que dice, ¿cuál es la explicación a que en las primeras partes o que en la segunda el rival? Y dice, si os dais cuenta, si en la primera domina Osasuna, el entrenador rival hace ajustes en el descanso y al inicio de la segunda parte te domina, ¿no? O cambia un poco el signo del partido. Entonces, cuando tú ves qué ha cambiado el entrenador rival, tú cambias tus cositas y entonces la segunda parte de la segunda parte, pues a lo mejor tal, pues tú pasas a... Entonces, dándole la razón, esto me reafirma en que esto se ha convertido ya. Está todo tan planificado, tanta estrategia. Voy a meter a fulano en el 25 de la segunda parte. Eso antes no se planificaba, yo creo, jolín, no tan así, ¿no? Sino, ¿quién está mal? Este, le cambio. Entonces, está todo tan planificado y dan tantas instrucciones a los futbolistas, ¿no?
Bueno,
que nos vuelve medio locos.
Es que el fútbol ha cambiado mucho, ¿eh? Que el fútbol ha cambiado mucho. No hay más que ver a los dos entrenadores de ayer, Lisi y Giraldez. Son dos estudiosos.
Total.
Los dos se han
hablaban
estudiado,
igual los dos.
Los dos estudiaron el partido, el equipo contrario, sabían cómo tenían que jugarle y los cambios incluso estuvieron ahí motivados. Es decir, el fútbol ahora se deja, yo creo que menos libertad a los jugadores para que hagan lo que quieran, ¿no? Está todo como más planificado, como más pensado, o sea, es más táctico, ¿no? Es mucho más táctico y efectivamente, ¿no? Eso le ha quitado a veces un poco de explosividad al fútbol. Pero bueno, yo creo que también es bonito, ¿no? Cómo ha mejorado, o sea, ahora ves mucho más jugadores más técnicos, jugadores que juegan muy bien el balón, que se pasan fenomenal, que hacen jugadas de pizarra, o sea, a mí me parece que eso también es muy bonito, ¿no? Quizá le reste un poco de inspiración,
de,
¿no? De la inspiración que pone el jugador en cada momento, ¿no? Osasuna, por ejemplo, lo tiene en Víctor Muñoz, que es una persona que efectivamente a veces no sabes lo que va a hacer, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el fútbol moderno. Yo creo que, como decía, Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol, o sea, porque sí. Ha intentado que eso, que se juegue todo milimétricamente.
Fíjate, ¿no? Nacho, hay tantas ya tipologías o clases de jugadores que ayer Giraldez decía, no, es que como Iago Aspas es más bajo que Catena, el giro lo tiene antes porque el otro es más alto, por lo tanto más torpe, ¿sabes? El paréntesis, ¿no? Y entonces ya tiene estudio frente a este tipo de defensa, este tipo de delantero, frente a este tipo de extremo, frente a... como este se va hacia adentro, yo lo saco hacia afuera. O sea, se ha convertido en tal partida de ajedrez que le está restando un poco de magia a la cosa, ¿no? Que es más... Los entrenadores deciden más de lo que parece, me parece a mí, por mucho que ellos digan, no, yo los coloco y luego ellos se ponen como quieran y los sistemas se van al garete. No, no se va al garete, no, que les riñen si se salen del esquema, ¿no?
No, vienen, es un fútbol muy estudiado y todo lo que quieras, pero sinceramente para mí mucho más aburrido del fútbol de hace años o de los 80, de los 70, en fin. Esa libertad, como dices, Javier, de los jugadores ya no existe, están atenazados con las instrucciones del entrenador, de que colócate aquí, tú tienes que presionar en la salida del balón del otro equipo y tal. Para mí Víctor Muñoz es un jugador que habría que liberarlo muchísimo de esa acción, de esa tarea. Y respecto a lo que realmente esperamos de Osasuna después del partido de ayer, que nos dejó bastante chafados a los rojillos, pero también con vistas, con cosas positivas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, tenemos dos salidas. Y dos salidas inicialmente, bueno, pues a ver, Oviedo y Sevilla. Y luego viene aquí...
Ay, pensaba que incluías la Copa también, que recuerda que hay Copa
en
Mallorca.
Exacto, sí.
Es que esa es obligatoria.
Sí, sí, ahí saldrán muchos suplentes y tal. Pero bueno, la dinámica de Osasuna también la tenemos que ver fuera de casa. Es que fuera de casa realmente ahí es donde Osasuna tiene un déficit tremendo. Y hay que mejorar muchísimo.
no podemos permanecer en primera solo con los puntos de casa. Uh-huh. Hay que jugar mucho mejor fuera y hay que ser más valiente.
Y yo te pregunto, Alfonso, porque también me lo pregunté ayer, puesto que ayer nos gustó cómo atacó Osasuna y cómo metió centros, ¿puede plantear Osasuna ese juego fuera de casa o a veces el rival no te deja? O sea, a mí me gustaría que Osasuna jugara fuera de casa como jugó ayer, ¿no? Y generará muchísimas más ocasiones de gol de lo que lo ha hecho.
Bueno, vamos a ver, si vamos a Oviedo y a Sevilla sin crear las mismas ocasiones que creemos ayer, pues posiblemente eso nos duela, porque realmente son dos equipos que van a estar ahí abajo, que están donde estamos nosotros ahora. Y si no somos capaces de a esta gente hacer un crecimiento mucho mayor del fútbol que hacemos fuera, pues sí que tendremos un problema y será real. Porque es verdad, vas a Valencia y puedes dominar, vas a Getafe y te van a dejar menos dominar porque es un equipo mucho peor. Pero visto el Oviedo, visto cómo está el Sevilla, que necesitan también los puntos, ellos van a ir a por el partido y va a ser el momento de que Osasuna tenga estas opciones. Lo que te digo, yo mira, un poco lo que decía Nacho, pero yo en lo que decía Nacho quería comentar también que ha habido partidos en los que hemos perdido por errores grotescos, pero grotescos de grotescos. Es decir, no hemos hecho partidos brillantes, ¿eh, Nacho? Eso estoy de acuerdo, pero tampoco partidos para que te vayan ganando 2-0 a los 15 minutos con unos errores casi infantil.
Que no ves en los rivales.
Correcto, por ejemplo, que no ves luego en los rivales y ahí nos está, para mí, es lo que más nos está penalizando, ¿no? Que somos capaces de tener buenos minutos, pero en 3 minutos somos capaces de cometer tantos errores que nos lastra ya todo el partido.
Si es que Osasuna estaba cómodo defendiendo las primeras jornadas, decíamos, mira, está muy sometido, el Metropolitano contra el Villarreal, contra la Madrid y tal, pero está relativamente cómodo defendiendo y de repente han llegado estos errores, ¿verdad? Que nos dejan...
Yomo, que las primeras jornadas, dicen, es increíble que no se hayan llevado a este jugador, llega el cuarto partido creo que era y un error de infantil, dices, pero ¿cómo podemos cometer estos errores en un tío que 25 ya nos parecía poco, ¿eh? Porque dices, este es un jugadorazo de primer nivel, pero va y nos sale y nos pasa mucho más. Y ayer el Celta también, algunos defensas tuvieron errores grotescos, ¿eh? Pero no tan grotescos como los nuestros, es una cosa curiosa, ¿eh?
Javier, contra el Oviedo, Osasuna, puesto que ya saca acabado el comodín del Sadar, o sea, terminado esta racha, hay que empezar a ganar fuera de casa. En ese sentido puede que sea un buen sitio.
Lo que le pasaba al Celta, que no había ganado un partido de los 10 que había jugado, que había empatado, lo que le pasa a Osasuna es lo mismo fuera de casa, que todavía no ha arrancado un punto fuera de casa, ¿no? Entonces yo creo que ya llega el momento de dar la campanada. Pero yo quería también hablar un poco de lo que comentábamos antes del estilo de juego, que ahora yo creo que ya no hay un equipo titular. Es decir, ahora tienes 16 o 17 jugadores titulares que no tienen por qué salir al principio del campo, ¿no? Al principio del partido. O sea, yo veo, por ejemplo, Claudio Giraldez. Hace unas rotaciones continuas, o sea, cambia.
Competición
europea, pero también en la liga, ¿no? Porque se estudia el otro equipo y dice, ¿qué jugador me va mejor para neutralizar a este delantero o para jugar mi delantero tal? Entonces yo creo que ahora, y eso también le pasa a Osasuna, es decir, que no tienes 11 jugadores titulares y el resto suplentes, no. Tienes 6 o 7 que son fijos, que son más o menos el soporte del equipo, y luego tienes el resto que todos tienen que aportar y todos tienen que jugar. Yo lo veo así, es decir, creo.
Pero pongo a Moncayola de lateral derecho y
bueno,
no hay que
pues
reír,
a lo mejor Moncayola es un fijo, y a lo mejor Torró también es otro fijo, y Budimir es otro fijo arriba, y Sergio Herrera es un y tal, y Catena. Pero luego, pues puede jugar un extremo u otro, puede jugar Quique Barja, o puede jugar Víctor, o puede jugar Moy, o puede jugar otro. O sea, tienes que también darle un poco ese planteamiento más general, que yo creo que todos los entrenadores lo están haciendo ahora.
Oye, permitidme, que queda solo un minuto. Alfonso Ramírez, que ha sido presidente de la Junta Electoral y ha sido muchas cosas en el Club Atlético Osasuna, también directivo, se vuelve hay elecciones a todos estos órganos internos, el órgano de defensa del socio, tal. ¿Estás en disposición? ¿Te apetece seguir echando una mano? ¿Te vas a presentar?
Sí, bueno, yo siempre he dicho que mientras la gente crea que puedo aportar, y yo creo que puedo aportar todavía cosas, pues estaré. Y el día que vea que no puedo, o que la gente cree que no debo aportar, pues me apartaré y dejaremos paso a otro. Pero la realidad es que yo, que vivo el día a día mucho de la institución, no veo mucha gente que quiera dar esos pasos de colaborar de manera altruista y de poder ayudar en este tipo de trabajos que no son gratos, que no se venden mucho a la opinión pública, pero que hay que estar y hay que hacerlo si alguien los debe de hacer.
¿Y dónde vas a ayudar? ¿En la Junta Electoral vas a seguir?
Sí, seguiré en la Junta Electoral. Yo creo que ahí me considero una persona que tengo cierta valía, conozco muy bien los estatutos, he participado en todas las reformas que ha habido y bueno, pues es donde creo que puedo aportar más, sin más.
Mañana analizaremos mañana las cuentas del club con Joaquín Caralejo, ya que las conocimos la semana pasada. Nacho Alasa, Javier Trigo, Alfonso Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en este Caliente Caliente.
Gracias a ti, Javier.
Son las 3. Recuerde, por cierto, que hoy también ha sido un gran día para donar sangre, como lo será mañana. En la web de Adona tienen toda la información. Adiós.